Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Informativo de la historia de Laredo que abrimos cada semana para contaros noticias que aparecían en la prensa en otros momentos de la trayectoria de nuestra villa. Un espacio que vamos a completar hoy con los siguientes temas que ahora os presentamos en sumario. ...1883, epidemia de sarampión que provoca numerosas víctimas.
1930, brillante fiesta de San Antonio a pesar de la mala costera de Bocarte.
En sucesos contaremos una víctima mortal en la pesquera en un accidente de tráfico ocurría en el año 1978.
1928, la compañía de Alfonso Hernández presenta a la zarzuela El Anillo de Hierro.
Iremos a Santoña para contar otro suceso, un niño ahogado al caer de un barco de recreo, ocurría en 1975.
También tendremos, como no, publicidad de la venta de un vapor de pesca.
Y concluiremos con los deportes. En 1917, carrera ciclista con giro en Laredo, ganada por Guillermo Antón. Vamos a comenzar en el siglo XIX con una brevísima información que nos habla de la importancia de la epidemia de sarampión en nuestra villa. Encontramos la noticia en El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el viernes 26 de octubre de 1883.
El sarampión continúa haciendo numerosas víctimas en Laredo. Ha habido día que un solo médico haya practicado 120 visitas o más a enfermos de dicha dolencia.
Esta epidemia, la de 1883, del otoño de aquel año, cesó en diciembre, habiendo dejado infinidad de casos y la enfermedad aparecía cíclicamente cada año, aunque sin la gravedad de contagios de aquel otoño del 83. Un diario de la época destacaba en diciembre de 1883 que los habitantes más ancianos no recordaban haber visto jamás un sarampión tan intenso y tan mortífero para los niños. Desconocemos cuántas de esas defunciones ocurrieron en Laredo, pero podemos aventurar que sería alguna decena de víctimas mortales por haberse extendido de forma singular en nuestra villa, como nos contaba la noticia que hoy hemos destacado, en la que los médicos practicaban 120 o más visitas de enfermos por dicha dolencia. Que esa es la información. Ahora vamos con otros datos.
Según recoge el Boletín Oficial de la provincia, entre septiembre y noviembre de 1883 fallecieron por esta enfermedad 253 ciudadanos. En diciembre, la cifra de víctimas se redujo a 36 defunciones en toda la provincia y en enero de 1884 a 9 fallecidos, aflojando la presión sobre el débil sistema sanitario existente. El sarampión es una enfermedad infecciosa bastante frecuente, especialmente en niños, causada por un virus. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, así como la fiebre y un estado general debilitado. La tos siempre está presente debido a la inflamación de las mucosas de las vías respiratorias altas. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro que amenazan la vida del paciente. Ni siquiera en la actualidad existe terapia específica para el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, se puede prevenir mediante la administración de la vacuna contra el sarampión. Es una noticia de 1883.
Vamos a celebrar ahora San Antonio, como se ha hecho históricamente en nuestra localidad, año tras año. En este caso, vamos a contar el relato de 1930, que localizamos en el Cantábrico, Diario de la Mañana, el domingo 15 de junio de 1930.
Es el día del santo patrono de este antiquísimo cabildo de mareantes, puesto también bajo la advocación de San Martín, según reza su título social desde hace siglos. El año es de prueba para estos sufridos pescadores, porque la presente costera de Anchoa se ha quedado corta, como ninguna otra, en rendimiento y provecho. El derrumbamiento de los precios de venta en los mercados consumidores ha venido de rechazo a herir gravemente los intereses de estos obreros del mar, que solo de las clases de anchoa de buen tamaño han podido sacar regular utilidad, pues las de menor tamaño, en las que se ha mostrado rica y abundante esta costera, se han vendido a precios poco remuneradores y las más pequeñas, a duras penas, han valido peseta y media por arroba y en la mayoría de los casos han tenido que ser arrojadas al mar. En otro pueblo que no fuera este, la fiesta hubiera sido algo así como la procesión del silencio. En Laredo, no, porque aquí las penas se ahogan en alegría, suceda lo que suceda, pues no hay tribulación ni adversidad que pueda con nosotros. Es cuestión de carácter, y con salud, por pesetas más o menos, no hay quien nos apee la risa y la sana alegría del vivir, aunque el estómago no se halle del todo contento.
Dando de lado a estas y otras consideraciones de actualidad, empecemos consignando que la Sociedad de Pescadores repartió ayer entre sus asociados 13.000 pesetas para dar satisfacción a la importante penuria de que antes hablábamos. La solemnidad religiosa. A las 9:30 de la mañana se reúne en el domicilio social de los pescadores la comitiva que ha de presidir los actos religiosos. Parte la banda municipal, tocando un paso doble y tras ella, camino del templo de San Francisco, van el presidente del cabildo, don Santos Revilla, el alcalde, don Esteban Expósito, ayudante de marina, don Cándido Taboada, capitán de carabineros, don Enrique Galván, presidente de la Asociación de Conserveros, don Ildefonso Martínez, registrador de la propiedad, don Gregorio Prieto, médicos de la sociedad, don Ángel Senderos, don Francisco Rodríguez y don Federico Lastra, vicepresidente de la misma, don Matías Casas, vocales, don Pelayo Fernández, don Ángel Izaguirre, don Vicente Arechaga, don Manuel Martínez, don Valentín Fuentecilla, don José Arbe, don Celedonio Sánchez, don Pedro Camino, don Rufino Bolívar y don Pedro González. Inspector de Policía, don Pedro Espinosa. Contramaestre del Puerto, don Francisco Malde y otros varios invitados. Los corresponsales de la prensa y a retaguardia del cuadro, el polvorista Lucio López Cianca.
En el altar mayor de San Francisco esperaban su llegada los sacerdotes don Manuel Castillo, don Hilario Arce y don Niceto Begoña, con el padre Ignacio de la Cruz del Colegio de la Paz de los Sagrados Corazones de Torrelavega, y acto seguido se organizó la procesión del santo, que luce unas andas artísticas y nuevecitas tapizadas de variadas flores. Portan las andas cuatro jóvenes pescadores vestidos con albo traje de marino: Luis Palacios Alcines, Manuel Torre Uriarte, José Alonso Martínez y Faustino Palacios Alcines. Frente a la fuente de la Cordera se detiene la procesión y se vira al santo poniéndole cara al mar. La banda entona la marcha real y en un acto emocionante, de fe, ponen toda su alma en la muda petición que hacen a San Antonio, la misma que hemos recogido aquí otros años con más detalles y extensión, y a la que pone fin el estallido atronador de una imponente traca que corre de árbol a árbol de la plazoleta a guisa de formidable salva de cañonazos disparados en honor del santo patrón de los pescadores.
Sigue su curso la procesión y regresa al templo. Toman asiento en el centro de la alta nave los pescadores invitados y da comienzo la misa, que cantan dulcemente en el coro monacal las madres trinitarias de la comunidad. Después del Evangelio, sube a la Cátedra Sagrada el padre Ignacio de la Cruz, quien pronuncia uno de sus más fluidos, edificantes, sencillos y persuasivos discursos, habida cuenta de que es a la clase pescadora a la que se dirige, a la cual rogó, en tonos conmovedores, que destierre la fea y cobarde costumbre de blasfemar a tontas y a locas, sin reparar en que, con el vergonzoso pecado de la blasfemia, que acredita de grosero e inculto a quien lo profiere, se rebaja el buen nombre de España ante los extranjeros que nos oigan aquí o fuera de aquí. Esplendidez del cabildo. Terminada la misa, regresó la música a los aires de un paso doble a la casa de los pescadores. Delante de ella iba una avanzada de chicas y chicos bailando en revuelto remolino y en pos de ellos todos los invitados a los cuales se les obsequió superabundantemente con exquisitos dulces, pasteles, latitas de anchoa, vinos andaluces y aromáticos habanos en la sala de ventas, donde los directivos y los inteligentes y probos empleados del cabildo hicieron los honores de la casa con la corrección en ellos habitual.
Por la tarde, la avenida de Menéndez y Pelayo fue el espacioso centro de baile de todas las clases sociales. La dulzaina, el manubrio verbenero y la banda municipal dieron lo suyo hasta bien pasadas las 12 de la noche. Después de esta hora, hasta las 2, la fiesta tuvo su brillante epílogo en el baile organizado en el Casino de Laredo, al que asistieron numerosos y distinguidos jóvenes de las poblaciones próximas y el plantel de laredanos americanos que este año han venido a abrazar a sus respectivas familias y cuyos nombres daremos en otra crónica. Es una crónica de 1930.
El programa de hoy lo hemos cargado con muchos tintes dramáticos, accidentales y con víctimas mortales. Lo hemos empezado con el sarampión y ahora vamos a continuar con una reseña bastante reciente de un accidente de tráfico con víctima mortal en la pesquera. La noticia la encontramos en la hoja oficial del lunes 23 de octubre de 1978.
Muerto en accidente en la pesquera, Laredo. Julio Castilla Rodríguez, de 40 años de edad, resultó muerto en el accidente de tráfico ocurrido a las 10 y cuarto del sábado en la pesquera, Laredo, al salirse de la calzada el vehículo SEA 132 con matrícula de Bilbao que conducía José Pardellas Neguiro, de 38 años, yendo a colisionar contra un edificio. El conductor fue internado en Valdecilla, siendo su pronóstico reservado. Una trágica noticia de 1978.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Bueno, para relajar un poquito el ambiente nos vamos de Zarzuela, la que trajo la compañía de Alfonso Hernández en 1928 a Laredo, la zarzuela El Anillo de Hierro. La información es del Cantábrico, jueves 21 de junio de 1928.
El Anillo de Hierro. Con esta soberana zarzuela del último tercio del pasado siglo, la del famoso preludio, que aún se oye con verdadera deleitación y con un lleno en todas las localidades, se presentó por primera vez, nada de debut o manía de chapurrear el francés ante este público en el Salón Cantabria, la compañía de zarzuela que dirige el veterano primer actor del Teatro Victoria de Barcelona, Alfonso Hernández. Este aplaudido actor, el maestro concertador Jaime Mestres, la tiple cantante Mari Lastra, el tenor Carlos Latorre, el barítono Rosendo Franco en sus romanzas Fin de fiesta, Elvira Burguete y Paco Parra, agradaron a la concurrencia que premió con nutridos aplausos su acertada labor en la interpretación de los personajes que representaban los más bellos pasajes musicales de que está cuajada la obra de Marqués y Zapata.
Las señoritas Alapont, Cabrero y Esteba, muy discretas, y los actores Alcón, Satorres y García compartieron los aplausos del público. En suma, un conjunto muy aceptable para lo que por estas latitudes puede exigirse. El vestuario de época y bien, de decorado, la escena. El público salió complacido de la representación de El Anillo de Hierro y dispuesto a acudir a la representación anunciada para hoy, la opereta La Dogaresa y la zarzuela Los Granujas. ¿Cómo se nota la falta de una pequeña orquesta en obras del fuste de El Anillo de Hierro? Bueno, pues es una nota cultural del verano de 1928. En la comarca pues vamos a encontrar otro suceso luctuoso de los años 70 del siglo pasado. Un niño ahogado al caer de un barco de recreo ocurrió en Santoña y lo contó el diario de Burgos el domingo 2 de febrero de 1975.
Niño ahogado en un naufragio, Santoña, Santander. Un niño de 12 años de edad, Gregorio Eguía Blanco, ha perecido ahogado a consecuencia del naufragio de una pequeña embarcación de recreo, matrícula de Bilbao, registrado en aguas de la bahía de Santoña. A primeras horas de la mañana salió del puerto de Colindres, Santander, la embarcación, tripulada por los hermanos Alberto, José Andrés y Luis Eguía Quevedo, naturales y vecinos de Zalla, Vizcaya, a quienes acompañaba Gregorio, hijo de Alberto. Debido a una avería en el motor, trataron de ganar a remo la playa de Berria, en Santoña, pero la fuerza de las olas rompió la embarcación. A la playa únicamente llegaron los tres hermanos y los restos de la embarcación, en su mayoría tablones y pertrechos. Es un suceso de 1975.
Y un anuncio publicado en Castropol, periódico decenal, defensor de los intereses morales y materiales del Partido Judicial, miércoles 20 de junio de 1923.
Se vende un magnífico vapor de pesca construido hace un año, cuyas características son: eslora, 14,50 metros, manga, 3,40 metros, puntal, 1,65 metros, tonelaje bruto, 20 toneladas, caldera vertical, 37 caballos, máquina triple, 25 caballos, forrado de pinotea, con un grueso de 1,5 pulgadas, siendo sus cuadernas y demás maderaje de roble. Para más informes, dirigirse a don Luis Gutiérrez de Laredo, Santander. Es un anuncio de 1923.
Y por aquellos años un deporte muy de moda, muy en boga, era el ciclismo. Vamos a contar una carrera ciclista que tuvo giro en Laredo en 1917 y que ganó Guillermo Antón. La primera referencia es de El Debate, lunes 16 de julio de 1917.
Organizado por la Unión Ciclista Santanderina, el día 29 del corriente mes se celebrará una gran carrera ciclista nacional de 100 kilómetros con el siguiente recorrido. Salida de la Alameda de Oviedo frente al Templete de la Música, Astillero, Solares, Hoznayo, Veranga, Gama, Treto, Colindres, Laredo y regreso. Los premios concedidos son 7, figurando entre ellos las copas donadas por Su Majestad el Rey y Sus Altezas, los infantes Doña Luisa y Don Carlos, para los que ocupen los dos primeros lugares en la clasificación. Reina gran entusiasmo entre los aficionados a este deporte del ciclismo y el número de inscripciones promete ser crecidísimo.
Como hemos contado, esta prestigiosa competición contó con la Copa del Rey como premio para el vencedor. El detalle de la carrera lo hemos localizado en Mundo Deportivo, el martes 7 de agosto de 1917. Carrera nacional organizada por la Unión Ciclista Santanderina. Diremos que el día amaneció nublado y a las 8 de la mañana cayó un gran aguacero que embarrizó la carretera. No obstante, como la salida de los corredores estaba anunciada para las 8:30, la Alameda de Oviedo presentaba una bulliciosa animación de gente que acudía a la reunión ciclista. A las 9:15 se constituyó el jurado y el cronometrador oficial dio la salida a 15 corredores de los 26 inscriptos. La salida fue a mucho tren. Formando pelotón, fueron casi todos los corredores hasta la subida de Oznayo, en donde los más fuertes intentaron el despegue. Antonio Ruiz, en el astillero, sufrió un pinchazo en un tubular y además una avería en la máquina que le obligó a abandonar. Valeriano Bárcena sufrió un primer pinchazo en Solares, que le distanció del pelotón de cabeza.
En la bajada de Oznayo se encontraban con averías los corredores Mingueza y Arniéndiz y no pudieron seguir. En el trayecto de ida sufrió otro pinchazo Valeriano Bárcena. Sufrieron caídas varios corredores, sin importancia. El viraje estaba situado en Laredo, donde esperaban a los corredores el alcalde, el presidente de la comisión de festejos, la banda municipal y numerosísimo público. Formando el pelotón de cabeza, viraron en Laredo Antón, Fernández, Menchada y Álvarez. Si en el viaje de ida fue dura la marcha, que llevaron los corredores en el de vuelta, aún lo fue más, a pesar de hacer la marcha contra viento y lluvia, que no cesó durante el trayecto Laredo-Praves. Con gran habilidad consiguió Antón despegarse en una subida para no ver más a sus contrincantes. Sus compañeros se desanimaron mientras los rezagados, como Bárcena, apretaban de firme para mejorar su puesto. Damián Fernández supo contrarrestar el avance que dio Bárcena y pudo conservar el tercer puesto.
Bajando la cuesta de la Cebosa, vimos a Antón en vertiginosa carrera, fresco, muy fresco y con mucho brío. Agradable impresión recibieron todos al ver a Antón trepar con suma facilidad y lleno de vigor, pasar poco después la Alameda de Oviedo, lugar de la meta, a los acordes de una marcha y oír una ovación de las que hacen época. Felicitaciones y enhorabuenas dieron muchos al ganador de la Copa del Rey, que invirtió en cubrir los 100 kilómetros 3 horas 25 minutos 50 segundos, equipado con Neus Dunlop. Segundo fue Valeriano Bárcena, de Santander, 3 horas 36 minutos 51 segundos. Y tercero, Damián Fernández, de Madrid, 3 horas 39 minutos 20 segundos.
Otros periódicos contaban: la carretera desde Santander al astillero está regular, del astillero a Treto insuperable y de Treto a Laredo mala. Los corredores inscritos que no participaron lo hicieron por temor a los fuertes chaparrones que acompañaron toda la mañana al pelotón. En Laredo se clasificaban por el siguiente orden: González, Álvarez, Antón, Fernández, Bárcena, Serrano, Peón, Sigüenza, Gómez, Menchaca, Carballosa y Maza. Era alcalde pejino don Julio Vicente Fuentecilla. El navarro, nacido en 1884 en Tudela, aunque residente en Madrid, Guillermo Antón, fue el vencedor de esta prestigiosa prueba ciclista sobre una bicicleta de marca Automoto con Evita Pinchazos Corker. Según la publicidad de la época, Automoto tenía delegaciones en Torrelavega, Castro y Guarnizo.
Según leemos en Wikipedia, Antón fue un ciclista profesional español entre 1912 y 1926, periodo durante el cual logró 5 victorias. En los años siguientes, este circuito Santander, Laredo-Santander, sirvió como escenario de pruebas importantes, entre otras, el Campeonato de España en ruta, que ganó en 1919 Jaume Janer, un relato que ya hemos contado en este programa. Y la noticia de hoy, el triunfo de Antón en esta carrera, es la que cierra nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.